Segmento número 3. La sepultura y la resurrección. Viernes, avanzada la tarde. Las Sagradas Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 19, versículos del 38 al 42, nos dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como unas 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas 23, 55 y 56. Aunque José de Arimatea y Nicodemo eran parte del Sanedrín, ellos no rechazaron la evidencia de que Jesús era verdaderamente Dios. De acuerdo a su costumbre, envolvieron a Jesús en largas vendas, lo cubrieron con unos 34 kilos de especias aromáticas y luego lo acostaron en la tumba. Después hicieron rodar una piedra enorme con forma de rueda, que pesaba alrededor de 2 toneladas, y la pusieron enfrente del sepulcro. Después de observar todo esto, las mujeres se fueron a sus casas con el fin de preparar especies aromáticas adicionales para la última fase del entierro. Ya era la noche del viernes. Sábado. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto lo describe Mateo 27, versículos del 62 al 66. Este grupo de soldados que fue enviado a cuidar la tumba no eran ni débiles ni cobardes. Una guardia romana constaba de 4 a 16 hombres, cada uno entrenado para proteger 2 metros de terreno. Juntos tenían capacidad para defenderse frente a un batallón entero. Pilato instruyó a los principales sacerdotes y a los fariseos para que sellaran la tumba. Las cuerdas que formaban el sello fueron estiradas cruzando la larga piedra que servía de puerta y cubierta en un lodo húmedo. Poco después, el lodo recibiría la marca del sello de un anillo para que cualquier intento de mover la piedra fuera percibido inmediatamente. Domingo. La guardia estuvo en su lugar el sábado, el día de reposo para los judíos. El domingo, cuando todavía estaba oscuro, la Escritura nos dice en Mateo 28, del 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Este encuentro fue un simple aviso para que aquellos robustos y fuertes soldados supieran que no podían competir con este ángel. La última frase del pasaje citado anteriormente es una forma suave de decir en el siglo I que los soldados huyeron de miedo. Ellos no eran los únicos que estaban temblando. Todo el reino de la maldad debió haber quedado inmerso en un inmenso caos. No es difícil imaginar a Satanás lleno de confusión, dando complicadas órdenes a un montón de demonios que no sabían ni qué hacer. ¡Qué impacto! Nadie habría podido soñar que la tumba quedaría vacía. Jesús había resucitado, aunque pareciera imposible. Mientras tanto, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Marcos 16, del 1 al 4, describe esto. María Magdalena se asustó y empalideció por el impacto de comprobar a primera vista que la tumba estaba vacía. Probablemente ella pensó en lo más obvio, el cuerpo del Señor había sido robado. Sollozando, regresó corriendo para contarles esto a los discípulos. María y Salomé siguieron caminando y entraron en la tumba. Y en las Escrituras, Mateo 28, del 8 al 10, nos describe lo que sucedió. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, «No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo». Marcos 16, del 5 al 7. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, «¡Salve!». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán». Ha resucitado. Leyendo los registros, uno puede percibir la confusión y emoción de las primeras noticias. Para quienes vieron morir a Jesús, el eufórico relato de las mujeres mereció gran escepticismo. La primera impresión fue, mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas y no les creían, dice Lucas 24:11. Pedro corrió para revisar la tumba. Juan, que corrió más rápido que Pedro, llegó primero y miró los lienzos puestos allí, pero luego se quedó parado en la entrada del sepulcro. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esta no era la escena propia de una tumba saqueada. Las largas vendas de tela que se usaban para envolver al cuerpo se encontraban todavía ahí, como si aún estuvieran rodeándolo, pero estaban totalmente vacías y amontonadas. Sí, vacías, como si el cuerpo hubiera ido desapareciendo poco a poco y las vendas hubieran conservado la forma debido a los ungüentos que lo cubrían. El sudario de la cabeza también estaba doblado, como si alguien lo hubiera acomodado muy bien antes de irse. La Biblia dice que Pedro vio, pero Juan miró y creyó. Para Juan no había ninguna duda de que Jesús estaba vivo. La mente de Pedro aún vacilaba, confusa. Pedro necesitaba tiempo para pensar. Era todavía de madrugada cuando María Magdalena regresó. Nos cuenta Juan 20, del 11 al 13, que estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». La tumba estaba ubicada en un huerto, por lo que ella quizás pensó que los ángeles serían los hortelanos. María estaba tan sorprendida que ni siquiera pensó en identificar a esos hombres. Debemos recordar que María estaba intensamente angustiada y que la siguiente conversación tuvo lugar en medio de sus sollozos. Juan 20, del 14 al 16, nos lo explica. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Todos sabemos que al oír nuestro nombre pronunciado por una determinada voz, evocamos recuerdos de momentos y personas queridas. Eso fue precisamente lo que Jesús pretendía conseguir al llamar a María por su nombre. Por supuesto que María reconoció la voz inmediatamente. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Eso está en Juan 20:16. Ahora sí tenía un motivo bien distinto para llorar. Seguramente se habrá inclinado ante Jesús, abrazando sus pies como era la costumbre de aquellos días. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Nos dice Juan 20:17-18. Los guardias. Mientras sucedía todo esto, los guardias fueron a buscar a los principales sacerdotes. Ellos no estaban dispuestos de ninguna manera a regresar para encontrarse con Pilato. Mateo 28, del 11 al 15, nos describe la escena. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Seguramente les costó una gran suma de dinero persuadir a estos orgullosos soldados a que dijeran que se habían quedado dormidos. Indudablemente eso no era verdad. Una vez más, se puede ver la mano de Satanás detrás de todo, intentando por todos los medios de ocultar el verdadero problema. Después de todo, él es el padre de la mentira. Y este, obviamente, era un esfuerzo más por no perder su reputación. Sin embargo, no había lugar ninguna a duda. Satanás reconoció que había sido derrotado. Jesús, el ungido, había herido a Satanás en la cabeza, justo como Dios lo había prometido mucho tiempo antes en el jardín del Edén. Él vive. Jesús había resucitado. Él de verdad estaba físicamente vivo. Durante 3 días su cuerpo había estado sepultado, sin vida en la tumba, separado de su espíritu. Pero finalmente, en una dramática demostración de su poder sobrenatural, Jesús había resucitado con un cuerpo glorificado. Jesús había predicho su propia muerte durante los años de su ministerio. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Explica Juan 10, versículos 17 y 18. Ahora algo muy, muy, muy importante. ¿Por qué tuvo que morir Jesús?
La muerte de Jesús no fue una muerte ordinaria. Para la humanidad, la muerte es una consecuencia del pecado, de haber desobedecido a la ley de Dios. Pero Jesús había guardado los 10 mandamientos perfectamente. Él no tenía pecado, así que no necesitaba morir. De acuerdo con la ley del pecado y la muerte, Jesús pudo haber vivido para siempre. Entonces, ¿por qué murió? Satanás no había matado a Jesús en contra de su voluntad. Tampoco los judíos ni los romanos. Jesús había escogido voluntariamente morir, pero ¿por qué? Los capítulos siguientes les van a contestar estas preguntas. Porque los eventos ocurridos de aquella mañana fueron solo el comienzo. Los 40 días siguientes, Jesús se apareció a muchos de los que conocía muy bien, incluyendo a Cleofas y su compañero. ¿Se acuerda de ellos al principio del libro?